I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a Hablemos de Videojuegos, programa 629. Es miércoles 11 de enero de este 2023. Todavía me cuesta, ¿no? Esto es lo típico que cuando empiezas un año nuevo, empiezas al final un nuevo curso, ¿no? Aunque bueno, los cursos empiezan en septiembre. Yo siempre digo que realmente el año se cambia en septiembre, ¿no? No se cambia el 1 de enero. Pero sí es cierto que cuando cambias de año, al menos a mí lo que me ocurre es que me cuesta todavía habituarme un poco a decir 2023, ¿no? Esto estoy seguro que cuando estabais en clase, ¿no? O en la universidad, o en definitiva, en el ámbito académico y teníais a lo mejor que escribir en los apuntes, ¿no? La fecha, siempre ponías, ay, no, espérate, que esto está mal, ¿no? Y tenías que corregir, obviamente, el año encima del folio, ¿no? Encima de lo que habías escrito. Esto pasa, no os preocupéis. Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias, como no, por estar aquí un día más. En este caso, penúltimo programa de esta semana. Ya sabéis que el viernes no habrá programa. Os confirmo también, ¿vale? Ya que el lunes que viene tampoco habrá programa. En principio, viernes no me han dicho nada de grabación, así que, de momento, para que lo sepáis ya y queda aquí dicho, viernes 13 de enero no habrá programa, tampoco habrá lunes 16. ¿Podría hacer el programa del lunes 16? La respuesta es sí, pero como me conozco y sé que los rodajes siempre se extienden más allá del tiempo, no quiero decir, no, hacemos programa el lunes, no. Como el rodaje termina a las 2, prefiero ir con tiempo, no vaya a ser que luego se vaya un poquito de madre y no llegue. Así que empezaremos el primer programa de la semana que viene, el martes 17. Mañana lo recordaré de nuevo, ¿vale? Pero así ya por lo menos lo dejo aquí dicho. Antes de empezar a hacer un poquito la presentación, ¿no? Y el spam habitual de cada día, quiero dar ya la presentación, eso sí, en este caso, a mi querido don Jaime San Simón, porque Jaime, después de unas muy merecidas vacaciones, está con nosotros. Jaime, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, diría que descansado, pero sería mentira. Pero bueno,
hay bueno, que algo tienes que estar, mamón. Algo tienes
sí,
que
sí,
estar.
Un poquito sí.
¿No?
Ha venido bien la semana, así como tomándosela un poco más con calma. Pero bueno, ya está, eso, ya estamos de vuelta con muchos jueguitos que comentar. Hoy, de hecho, el juego que vamos a tratar hoy me va a servir para hablar de otros tres juegos. Así
bien.
Que...
A mí me parece una cosa perfecta esto que me estás contando, ¿no? Además que ya sabéis que tenemos lo de Jaime, ¿no? La sección que se llama Lo de Jaime. Esto no se va a ir nunca y lo vamos a tener aquí comentando, pues bueno, los juegos que le gustan, ¿no? Que por cierto, espero que se esté escuchando muchísimo mejor el micrófono. Yo estos dos días que me he estado editando, en este caso el podcast, he dicho, madre mía, qué diferencia con el micrófono anterior, ¿no? Con el Blue Eyes, que es verdad que claro, es que es antiguo, comparado con este, ¿no? Con el Shure. Mira, aquí está el antiguo. Mira, esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, esta bola gigante que estáis viendo aquí, que me está tapando la cabeza, mira, me la voy a poner aquí y ocupa mi cabeza. Esta bolita es el micrófono antiguo que utilizaré en verano, ¿eh? En verano le volveré a dar caña, básicamente porque cuando me vaya a casa de mi madre para ser emigrante climático, ¿no? Y que no me hagan los 45 grados de Sevilla habituales, este año lo tengo clarísimo, no me quedo aquí, me voy a casa de mi madre, me llevaré este micrófono para hacer allí los programas el mes de julio, ¿no? Hay que darle las gracias, Jaime, porque la gente ya está por aquí. De hecho, mira, por ejemplo, Peque, primera intervención en el chat, nos pone muy buenas. Llevo unos días escuchándoos en Spotify por las mañanas y quería pasarme a saludar en directo. Peque, bienvenido sea usted, ¿vale? Muchas gracias por pasarte, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, también a toda la gente que deja su suscripción, como Sara, que se suscribe, nuestra clásica Ironic Sara. 23 mesazos a un mes ya solo de los dos añitos, ¿no? Ayer batimos un pequeñito récord. Superamos las 900 reproducciones por primera vez en Spotify, o sea, en podcast, ¿vale? Esto incluye Spotify, Apple Podcasts, etcétera. En un día, ¿eh? Ojo, no hablo 900 en un mes. Por suerte, las acumuladas en un mes son bastantes. 900 reproducciones en un día ya. Estamos a nada de 1000. Lo he dicho en Discord, y esto va en serio. El día que toquemos las 1000 reproducciones en un día, es decir, que se llegue de verdad, siempre digo que estamos casi en 1000 reproducciones diarias, etcétera, etcétera. El día que en un podcast se llega a las 1000 reproducciones, yo regalo videojuegos a ese programa. O sea, al día siguiente digo, oye, se han llegado a las 1000, voy a regalar unos cuantos videojuegos que tengo por aquí. Los regalo, así, tal cual, para la gente. ¿Qué te parece,
Jaime? Iba a decir, digo, tienes el mensaje fijado en el Discord para que no se olvide.
¡Lo ha fijado! Ya está. Me ha hecho mucha gracia.
Sí, lo han fijado.
Ha llegado Laura, que es una de las moderadoras del Discord, y ha dicho, yo voy a fijar el mensaje para que esto se cumpla. Y digo, no, se cumple, ¿eh? O sea, se cumple. Igual que dije que regalaría una consola de nueva generación en el programa 500 y lo cumplí, queda dicho también que regalo juegos, ¿no? Dice Morenillo, un Blasphemous 2. No. Creo que es más probable que lleguemos ante las 1000 reproducciones que salga Blasphemous 2, ¿vale? O sea, ya con esto creo que estoy diciendo algo. Dice por aquí Víctor, si se llega a las 5000 regalo mi Play 5, ¿no? Comenta, hombre, 5000 diarias, Víctor, eso hay que ser Jordi Salvaje, ¿eh? Yo a tanto no llego, ¿no? Dice, pues vas a hacer que lo reproduzca además, dice Javi, ¿no? Y dice, el día que llegas a las 1000 reproducciones nos das un avance de Blasphemous. No. Esto, ¿qué año me espera, Jaime? ¿Qué año me espera, eh? ¿Qué año me espera con Blasphemous 2? O sea, creo que ha salido. Llevamos 5 programas de este 2023 y creo que en todos los programas no ha habido ni un día donde la gente no haya dicho, Nacho, dinos algo de Blasphemous 2. Nacho, dinos algo de Blasphemous 2.
Estamos ya en... Dijeron fecha aproximada 2023.
¿Sabes cuál es el
problema? Te van a dar la chapa hasta que salga el tráiler con la fecha de lanzamiento. Ya. Y luego con que consigas claves para la comunidad.
Sí, a ver, las claves no me preocupan, ¿no? El día que salga. El problema es de aquí a que se anuncie la fecha. El día que de aquí a que se anuncie la fecha, esto va a ser un sinvivir, ¿eh? Yo creo que va a ser... Igual que el meme del calor, de qué calor hace, que ya se ha convertido un poco en algo de la comunidad... va a ser Blasphemous, pero no por mí, ¿eh? La gente, o sea, ya has visto que los comentarios, sin exagerarte, puede haber 10 comentarios de gente diciendo, Nacho, cuéntanos cosas de Blasphemous 2, ¿no? Me hace gracia porque hay gente de The Game Kitchen que escucha este podcast también y tiene que estar diciendo, Nacho, cada día juegas con fuego, cada día estás en esa fina línea del funambulista, ¿sabes? Más o menos, ¿no? Comenta por aquí, acaba de confirmar que Blasphemous sale en el segundo Q3 del año, el meme de nos lleva de a Salpica Más de los Simpsons, tal cual, ¿eh? Vosotros sois el meme de los Simpsons de nos llevas a Salpica Más, tal cual, ¿eh? Pero vosotros, no yo, ojo, en que se diga. Hay que dar, por supuesto, también las gracias a la gente que se suscribe a Manual, ¿eh? Chavales, suscribíos a Manual, 10 euritos al año, 25 en físico, os lo ponemos en casa y no sabéis lo felices que nos hacéis a la gente que componemos la revista, que tampoco vivimos de ella, esto hay que decirlo, pero por lo menos el proyecto sigue siendo rentable y no pierde pasta. Hay que darle también gracias a Corus, que se suscribe 7 meses, otra suscripción más, y de verdad, gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ya sea de pago, ya sea con el Prime, etcétera, etcétera. Incluso los que entran cuando no estamos en directo y tiran su suscripción, que cada día son más, Jaime, y me alegra un montón. Que haya gente que está escuchando este podcast, no sé, imagínate, ahora mismo el LATAM es por la mañana, pero es el LATAM por la noche, que aquí estamos ya durmiendo de madrugada, y te dice, voy a entrarle a tirarle la suscripción a los tres desgraciados estos que hacen el podcast. Eso siempre, siempre es muy bonito. Jaime, vamos a darle caña, dice X Van Cooper, ¿cuántas subs para archivar la fecha? No puedo. O sea, no hay subs posibles para archivar la fecha, porque entonces pierdo el sueldo. Pierdo el sueldo de The Game Kitchen, ¿no? Que está muy alto.
Tienes que hacer el cálculo de cuántas subs para subsistir los próximos años.
Claro, ¿cuántas subs necesito para subsistir los próximos años si yo archivo la fecha? Exacto, estaría ahí el truco, ¿no? Jaime, hoy vamos a hablar de jueguecitos, ¿no? Que has traído por aquí, pero antes yo quiero empezar con una noticia... Más pequeñita, ¿vale? Es más pequeñita, o al menos digamos que es un habitual en este programa, que hago referencia, como no, a los juegos que llegan al Game Pass. Tenemos ya juegos de enero de 2023. Es verdad que se sabía, pero vamos a refrescarlo para la gente que tiene contratado el servicio de Microsoft. Oye, juegazos. Y además hay uno que te toca el corazoncito muy de cerca, ¿verdad?
Dos, incluso tres.
Dos, venga, va. Venga, va, me va. Bueno, sí, es verdad, claro, es que el otro es el lagarrompa. Es cierto.
No, esos son los que quitan, esos son los que quitan.
Es verdad, esos son los que quitan, perdón, los que entran son el Persona, exacto.
Sí, eso. En principio ya decimos que los tres juegos que van a entrar próximamente en el Game Pass se habían anunciado ya los tres, tenían los tres fecha. Son el día 19 de enero entrarán Persona 3 Portable y Persona 4 Golden. Y un día después, el 20 de enero, entrará Monster Hunter Rise. En los tres casos, tanto PC como consola como juego en la nube. Y realmente son pocos juegos, pero vaya tres pozos de horas.
Totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que entre los tres puedes echar perfectamente los próximos dos meses de tu vida si jugaras todos los días 4 o 5 horas videojuegos. Va en serio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo, además, eso, el... Bueno, el Persona 4 Golden lo he jugado... Lo comentaba esta mañana, creo que me lo he pasado 5 veces o 6. Porque me lo pasé en Play 2 en su momento, pero luego en la Vita, para conseguir el platino de Persona 4 Golden hay que jugárselo varias veces.
O sea, tú ya directamente no es me lo voy a pasar. Tú ya dices... Voy a sacar el platino. Ojo a ese detalle que acaba de marcarse Jaime. Ojo.
Sí, sí, sí.
Ojo, ya directamente va ahí, ¿eh? Hay que decirlo, son juegazos. Son juegazos los que tenemos porque Monster Hunter Rise, ya sabéis, salió en Nintendo Switch al principio. Luego salió en PC, luego ha salido la expansión, que ha sido también todo un éxito, según la gente que ha podido probarla a largo y tendido, y ahora llega Game Pass, ¿no? Que llega también, por cierto, a Play 5, ¿eh? Hay que decir que esto llega a Game Pass, pero también llega a la consola de Sony. ¿Por qué comentamos esto? Eso sí, si tenéis Game Pass, lo tenéis ahí, por eso lo estamos comentando. Eso sí, llega sin la expansión, ¿verdad?
Sí, en principio la expansión llegará más adelante, o sea, no estará disponible de lanzamiento en estas versiones. Pero eso, imaginamos que igual que en la versión de PC intentarán acelerar un poquito los tiempos para que no haya como un desfase tan grande entre el contenido por lanzamiento. De hecho, en eso, en el caso de Switch y PC, poco a poco los fueron alineando para que al final los jugadores, eso, todos pudiesen disfrutar del contenido nuevo al mismo tiempo. Porque eso es el Monster Hunter Rise Sunbreak no ha dejado todavía de recibir contenido. Todavía tiene algunas expansiones. Bueno, contenidos gratuitos planificados para los próximos meses que irán poquito a poquito desarrollándolos, pero eso es básicamente la estrategia que está siguiendo Capcom, que lanza el juego, o sea, igual que hizo con World, sacan el juego, luego durante unos meses van sacando pequeñas expansiones todos los meses con nuevos monstruos o nuevos cosméticos que se pueden conseguir o en algunos casos comprar con dinero real. Y luego, después de la gran expansión, continúan el ciclo, es decir, vuelven a empezar a lanzar pequeñas actualizaciones, pequeñas colaboraciones. En este caso, eso, todavía Sunbreak no ha terminado del todo su ciclo. Y eso, en este caso, los jugadores de Monster Hunter Rise, pues eso, tenéis un montón de contenido nada más entrar, y Sunbreak lo único que hace es pues, multiplicarlo todavía más.
Oye, pregunta. ¿Monster Hunter Rise era el más vendido de la saga de la historia, puede ser? No, o sea, de la saga lo era, pero ¿era también o no lo era todavía? No había superado Monster Hunter World.
Monster Hunter World está
por era World, ¿no? Todavía, ¿no? Exacto, es que digo, no me acuerdo si World era el más vendido o Rise lo había llegado a superar, que World a su vez es el juego más vendido de la historia de Capcom. Esto sí es cierto.
Sí, recordemos eso, que Capcom tiene una forma un poquito particular de contar internamente. Las diferentes versiones de un mismo juego, o sea, que se han lanzado en fechas diferentes, muchas veces los separa. Hay como 7-8 entradas para Resident Evil 4, lo mismo para Street Fighter 2, etcétera, etcétera. Pero eso, para que os hagáis una idea, Monster Hunter World ha vendido 18 millones y medio de copias. Uh-huh. Monster Hunter Rise, contando PC y Switch, ha vendido 11,2 millones de copias. Que en ambos casos, ya digo, son el primer y el tercer juego más vendido de la historia de Capcom, teniendo en cuenta como...
Claro, y teniendo en cuenta también que World sí salió en Play, por ejemplo, ¿no? Que tenía la base de usuario bastante grande, ¿no? Que ahora veremos cómo afecta pues estas... salidas, ¿no? En Xbox y Play a Rise. Persona 3 y Persona 4. Ya hemos hablado largo y tendido de estas dos inclusiones aquí, sobre todo porque a Jaime le gusta Persona un poquito. Nada, una mijita, solamente tenéis que mirar. O sea, yo creo que el que esté viendo esto, o sea, que no esté en modo podcast, sino que lo está viendo en vídeo o en directo, solamente tiene que mirar que tiene detrás una puta estantería, perdón por la expresión, llena de Persona y Shin Megami Tensei, que es lo mismo, porque es como decir tu primo hermano, así de claro. Persona 3 y Persona 4. Te dice Dani Cabrera en el chat: oye, ¿estos personas son tan largos? Por si los puedo ruchear antes del Hogwarts. Por si le puede dar mucha caña y pasárselo en poco tiempo. La traducción.
Hombre, poco tiempo no. Yo diría que 70-80 horas cada uno no te las quita nadie. Yo probablemente.
Eso mínimo.
Yo sí que me las quitaría, pero.
Vale. Sí, claro, pero tú no cuentas. O sea,
una persona
tú...
que juega por primera vez, claro, estos eso. Dos títulos, echado unas 70-80 horas. El bueno, Persona 3 Portable sí que es verdad que es más cortito porque no hay exploración del mundo. Esto siempre lo comento. Persona 3 Portable es una. O sea, adapta a la versión de PSP. Que la versión de PSP lo que recortó principalmente es que no puedes explorar la ciudad como en Persona 4 o Persona 5, sino que tiene como una serie de fondos estáticos con personajes delante y puedes como interactuar con unos iconos. Luego sí que la exploración de las mazmorras es en 3D. Y esto, claro, cuando quieres ir a toda pastilla, te permite ir más rápido, eso sí que es verdad.
Eso sí, pues eso está bastante... Quieras o no, está bastante bien. Dice por aquí Víctor, aquí en tono de WhatsApp, dice... con vuestra edad y todavía jugando con muñecos, ¿no? Víctor, y lo que te queda, chaval. Y lo que te queda. Nos dice aquí Víctor un poco en plan de broma. Dice Dani, ostras, pues elegiré uno de los dos y el otro después del Hogwarts, ¿no? El Hogwarts Legacy, que ya sabéis que tiene ahora mismo récord de reservas en Steam, ¿no? Me parece que lo va a petar bastante el juego basado en el mundo de Harry Potter. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Quiero ver cómo va a funcionar, pero bueno, ya hablaremos de ello. Dice, ¿tendrá cross-save de Monster Hunter Rise con la versión de Switch? Ni de coña, ¿no?
No. No, esto ya se confirmó sí. En su momento. Igual que no hay entre PC y Switch, tampoco va a haber entre, por ejemplo, PlayStation y Xbox.
Claro, ahí está. Dice Víctor, oye, que me acabo de comprar un He-Man, por si alguien que cree lo que he dicho, en serio, ¿eh? Jajaja, no, Víctor, sí, por eso he dicho que lo tiras de broma, porque yo sé que tú también eres de muñecos como nosotros, así que bienvenido sea. Juegos que se van, Jaime. Jueguitos que se van, que son bastante. Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero se van más de la cuenta y, joder, se van juegazos, ¿eh? Hay que decirlo. Al menos para mí. Hay unos cuantos que merece la pena.
Yo de hecho el primero es probablemente el que más voy a destacar. Importante, estos se irán el 15 de enero, es decir, tenéis hasta el domingo si queréis jugarlos. Es el momento de dejar de dormir durante un par de días para jugar a Danganronpa Trigger Happy Havoc. Me flipa Danganronpa, me encanta.
Te encanta, además es que, eso te voy a decir, digo, de los juegos que se van, hay uno que sé que te encanta, que es el primero de ellos, ese de Danganronpa.
Para quien no lo conozca, es una visual novel con estilo así como muy anime. Es un death game en el que una serie de estudiantes se quedan como encerrados en un instituto y se les propone un juego mortal en el que tienen que asesinar a uno de sus compañeros y evitar que les pillen en un juicio si quieren que eso es como salir de la academia.
Sí.
Entonces pues tiene como unas partes más como de... conocer a tus compañeros, luego parte de investigar los asesinatos que se van produciendo y luego los juicios. Entonces, si os gusta, por ejemplo, la saga Ace Attorney, es un giro así como un poco más macabro, también tiene como un humor, es un humor muy negro, pero a mí me gusta mucho el humor de Danganronpa. Y ya digo, son tres juegos. El tercero tiene uno de los mejores finales que he jugado en mi vida. Es una de estas cosas que si lo hubiese hecho Kojima, estaría todo el mundo que no caga con ello.
Sí, ¿no?
La verdad que lo que hace Danganronpa V3 con la saga Danganronpa es flipante, es increíble.
Dice por aquí Dani, dice, ¿están en inglés? Sí. Este también, ¿no? Era, ¿no? Bueno, de hecho creo que no ha salido ninguno en español, ¿no? Ahora que lo pienso.
En principio no, creo que hay parches fan en Steam.
Claro, parches sí, pero oficiales como tal creo que no ha salido ninguno. Creo que no llegó a salir ninguno en español como tal, ¿no? Dice por aquí Javi, de hecho, dice, me pasé el Nobody y ahora voy a por el Dangan, ¿no? Y, por ejemplo, Ash nos comenta, el martes dormí menos de 4 horas porque no quería dejar a medias un juicio del 3. Esto te suena, ¿verdad?
Pues, esto, además, como que lo bueno es que tengo los trofeos para acreditarlo, que la mayoría de casos de Danganronpa los he terminado a las 5 de la mañana. Porque a las 12 dices, bueno, esto no le puede quedar mucho. Y tiene unos giros de guión cada caso increíbles. Y dices, bueno, ya que estoy aquí, voy a terminarme el caso. Y hasta que terminas el caso y puedes guardar, pues se te hace a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana.
Mira, dice Van Cooper, dice, tenéis que conocer o necesitáis conocer a Nagito Komaeda, ¿no?
Es un personaje, desde luego.
Es un personaje, ¿no? Es así, ¿no? Tal cual. Está en Nintendo Switch. Oye, ¿está en Nintendo Switch el Danganronpa?
Sí, sacaron
¿no?
la trilogía. Hicieron un pack con... hay un minijuego que, no sé, del 3 creo recordar, o del 2, que lo sacaron como un cuarto juego, entre muchas comillas, pero realmente lo principal son eso, Danganronpa 1, 2 y V3. Y están los tres en Switch.
Más cositas, se va Nobody Saves the World, se va también Paperacci, se va The Anacrusis, We Happy Few y Windjammers o Windhammers 2. Yo ya dije que me estaba descargando el Nobody, lo descargué, todavía no he podido darle. No sé si de aquí al 15 de enero, si me pongo este fin de semana, me lo paso. Yo creo que sí. No, ¿a quién se lo había pasado? Javi, ¿no? Creo que ha sido Javi el que lo ha puesto en el chat, Javibre. ¿Cuál me has recomendado de aquí? Además del Langan, que hayas podido probar tú.
Windjammers 2, que en este caso...
Windjammers está
Está muy guay. Sí. Puedo hablar Álvaro bastante más largo y tendido. El problema es que, claro, Álvaro ya no llega a tiempo. Que claro. Le quitan el domingo esto.
Exacto.
Y yo me he quedado un poco con ganas de probar la versión final de Anacrusis. Para que no lo conozcas, un juego de eso, tipo Left 4 Dead. De hecho, tiene a ex desarrolladores de Left 4 Dead, más concretamente Chet Faliszek, que fue el que se encargó un poco de crear la historia y el universo de Left 4 Dead. Y fue, realmente era uno de los máximos responsables dentro de Valve del proyecto. En su momento. De hecho, no formaba parte, por ejemplo, de Turtle Rock, ¿no? La gente que luego se fue y creó Back 4 Blood y tal. Estaba muy, muy, muy falto de contenido cuando salió. En plan, creo que eran 5 campañas y no sé si tenía la primera o la primera y la segunda cuando salió. Se va del Game Pass sin haber completado las 5 campañas. Creo que van por la cuarta, que está como en fase beta. Y me queda con ganas de probarlo entero, a ver qué tal está eso, como el juego completo. Me pareció como bastante divertido, como eso, como el Left 4 Dead-like, pero además tiene una estética muy chula. Si habéis jugado a Deathloop, es relativamente similar, pero es ambientado como una nave espacial. Y no sé, me quedé un poco con ganas de haberlo probado entero. No sé si a lo mejor cuando salga la versión 1.0 vuelve al Game Pass, pero...
Hay que esperar, ya está. Dice por aquí Javi, el Nobody Saves the World dura unas 22 horas si quieres hacer todo, Nacho. Pues mira, no está nada mal. Alex Fan comenta, dice, me refiero con el Raincoat, ¿no? De los creadores del Dangan, que este sí va a venir en español. No tengo fichado Raincoat, ¿tú lo tienes fichado?
Sí, es Enigma Archives Raincoat, es el nuevo juego del equipo de creativo de Danganronpa.
Sí.
De hecho, si veis un tráiler, es como que muy, muy, muy claramente del mismo dibujante.
Sí, del estilo, ¿no?
Aparte de guionista y tal. Y le tengo bastantes ganas. Sale en Switch a lo largo de este año y eso parece que sea un juego también de detectives, pero ambientado como en un universo nuevo. Si habéis jugado a Danganronpa V3, veréis que no debería existir un nuevo Danganronpa con lo que cuenta la historia. Pero eso, que sí que tiene un nuevo juego en camino y le tengo yo bastantes ganas. De hecho, creo que lo comenté también con Paula, que era como de los juegos que más esperábamos de Switch este año. Entendemos que eso, porque somos muy fans de Danganronpa.
Claro, al final esto... La cabra tira al monte, ¿no? Como siempre digo. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Estas salidas que se nos van de Xbox Game Pass, ya sabéis, estos juegos llegan en breve. Se nos van el 15 de enero también, los que hemos dicho ya. Y ahora, pues toca seguir dando información, toca seguir dando actualidad. En este caso, toca crítica. Toca crítica porque ha estado Jaime... me ha hecho mucha gracia porque Jaime me comenta antes de récord y me dice... No, es que yo veo los listados de la gente de qué es lo que hay que jugar. Vi que mucha gente ponía este juego y yo dije... Buah, si mucha gente lo pone, yo tengo que jugarlo. Y esto me gusta. Porque ahí te das cuenta...
mucha gente, pero sí gente de la que me fío. Que es claro, al final lo que hay que buscar.
Exacto, hay que buscar criterio, ¿no? Hay que buscar criterio, esa es la clave. Pero es bonito porque... Ahí te das cuenta de lo importante que son las listas, ¿no? Que tú dices, buah, las listas estas, luego la gente no le echa cuenta, no vale para nada. No. Yo le echo cuenta y te sirve para apuntar cositas, te sirve para tener en el radar, obviamente, pues los diferentes juegos. Antes, ¿no? De entrar ya a ello, quiero dar las gracias a Beder84, que se ha suscrito medio añito y dice, año nuevo, suscripción nueva para Nachete. Beder, muchísimas gracias, tío, por esa suscripción al podcast. Hablamos, en este caso, dentro de todos los juegos, como digo, que nos trae Jaime, hablamos de Betrayal at Club Low. Jaime, todo tuyo, cuéntanos qué es. Te juro que no lo tenía fichado para nada este juego, ¿eh? Pero para nada.
Pues este lo vi por primera vez, creo que fue en una de las listas de Eurogamer Inglaterra, y también Dominic Tarasón lo comentó y así como más gente que estaba siguiendo. Y se me había pasado totalmente el radar, salió creo que en octubre, que también fue un mes que había mucha cosa. Y es una especie de, imaginad una campaña de RPG cortita, al estilo de Disco Elysium, pero los protagonistas son, de dentro de Disco Elysium, los personajes de la rave que hay al lado de la iglesia.
Vale.
La idea es, está ambientado en un universo del que ahora hablaré, de un autor que se llama Cosmo D, que tiene como una serie de juegos ambientados como en un mismo universo, y manejamos a un agente especial que se disfraza de pizzero para entrar en una discoteca que están eso, como celebrando un concierto. Y a partir de ahí, cada vez que tengamos una conversación, tenemos que hacer eso como checks de dados, ¿no? Tenemos una serie de estadísticas que tenemos que podemos subir. De hecho, las estadísticas me parece una cosa muy guay, que es que son directamente las caras de los dados. Es decir, si un dado tiene 6 caras, pues empiezas teniendo que las caras son todo ceros y unos, pero cuando consigues dinero, la experiencia, lo que se convierte es eso, pues este 0 convertirlo en un 1, este 1 en un 2, para que cada vez tus dados sean mejores. Entonces, eso, como que es un juego que tiene como un humor bastante, bastante curioso, es un juego muy, muy surrealista, esto que ya digo que viene como de los otros jugadores de esta persona. Y eso, entonces las habilidades van desde cosas como más habituales, rollo pues física, ¿no? O que es como eso, tu habilidad física o tu habilidad mental, pero también tiene, por ejemplo, eso como cocina o música, que de hecho es mi habilidad favorita, ahora comentaré por qué. Pero eso, entonces, por ejemplo, la primera misión que tienes es colarte en una discoteca. Entonces, para colarte en una discoteca hay varios métodos. Por ejemplo, puedes intentar intimidar al matón que tienes en la entrada, puedes intentar camelarte a la gente de la cola para que te vayan dejando pasar y llegar el primero, puedes intentar utilizar la tirada de físico para saltar como hasta la escalera de incendios y entrar dentro. Y esa es una partita, ya digo, es muy cortita, la idea es que lo juegues que más o menos en 2 horas se puede completar la misión principal, un poquito antes incluso, pero tiene 11 finales, ¿no? Es
como 11 finales,
la idea,
vale.
Es entrar creando diferentes personajes y montarte la película ahí. Entonces, tiene como varias cosas muy divertidas. Una de ellas es, la idea es eso, que las tiradas, tú tienes que conseguir más puntuación que tu adversario, pero aparte de los dados, o sea, de un dado que ya te digo, que tienes en función de la habilidad que hace check esa conversación, luego vas consiguiendo condiciones. Por ejemplo, si consigues consigues un resultado positivo, pues a lo mejor consigues un efecto positivo que es confiado. Y ese confiado se transforma en un dado para tu siguiente tirada.
Vale, pero espérate, yo tengo una duda aquí, ¿vale? Sobre el planteamiento. Te he estado escuchando atentamente. O sea, tú si quieres tomar una de las decisiones que te propone el juego, necesitas tirar un dado, como si fuera una partida de rol. Vale. Y a partir de ahí, si el dado sale positivo para tus intereses, esa acción se cumple, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Ajá, vale.
O sea, tiene tres formas, o sea, pueden pasar tres cosas, que es que consigas más puntuación, en ese caso se cumple y consigues dados positivos.
Vale.
Si consigues un empate, se cumple, pero recibes un dado positivo y un dado negativo.
Vale. Tienes que tirar ambos, ¿no? Y que la cantidad sea positiva.
Sí, no, los dados son para siguientes tiradas.
Para la siguiente tirada, exacto, ahí está.
Y si fallas, la mayoría de acciones se pueden repetir, pero consigues 2 dados negativos, que generalmente, por ejemplo, te pueden causar... tú tienes como una barra de vida con 5 golpes y una barra de mental, digamos, con otros 5 golpes. Y, por ejemplo, si digamos que intentas bailar en una rave para impresionar a la gente, pero fallas, seguramente lo que hagas es que te hagas daño. Y eso se transforma en un dado, que es que la siguiente vez que intentes hacer una tirada física, como ya te duele de la anterior vez, es probable que al intentar volver a utilizar tu físico, te salga un dado eso con un montón de caras que te hagan daño.
Porque ya vienes condicionado de una acción que ha fallado.
Efectivamente.
Vale,
y un poco la gracia es esa, como ver cuáles son las tiradas que realmente piensas que pueden funcionarte, qué tiradas... de hecho, incluso el juego, si tienes dinero, puedes mirar puedes guardártelo y elegir antes de una tirada eso, dónde vas a querer subir. Hasta el último momento, como que puedes. Y casi siempre tienes la opción de tirarte para atrás y decir, bueno, voy a intentar ir por otro sitio porque aquí no está funcionando la cosa.
Te preguntan, ¿esto está en español? Buena pregunta,
¿eh? Está en inglés.
Todo en inglés, ¿no? Es que lo estaba viendo en la pantalla y digo, no sé si este juego lo vamos a tener en español.
Esto lo ha desarrollado creo que una persona prácticamente en solitario y está totalmente en inglés.
Te digo una cosa, ¿eh? La mecánica de juego me la has vendido de escándalo, pero lo que es la apariencia en pantalla da taco de grima, es un poco creepy, ¿eh?
Sí, sí, o sea, todos los juegos de este hombre son súper creepy.
No invita precisamente a ser jugado lo que ves en pantalla, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, además esto, ya digo, es como un estilo bastante particular que tiene esta persona, que utiliza mucho como, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta como jugando a varios juegos, ahora comentaré un poquito de esto,
sí,
es que casi todos los personajes tienen las proporciones raras.
No, es que son deformes, tal cual.
Tienen las manos muy grandes, las caras están o muy grandes o muy pequeñas, o sea, es como que el juego pretende ser hasta cierto punto eso, como muy exagerado, bastante... yo lo describí el otro día como una, como si hubiesen hecho una remasterización de una aventura gráfica de 1999, directamente en plan de botón pasar a HD.
Sí.
Y tiene un aspecto eso, como que, como muy de eso, de aventura gráfica de hace muchos años, que hubiesen, que no hubiese recibido como grandes mejoras gráficas, que hubiese tenido iluminación. Sí, o si, por ejemplo, si estáis viendo el vídeo, como que todos los edificios están totalmente deformados, son edificios curvos que no tienen ningún sentido. Y eso, y como que animaciones también son bastante raras, como que lo busca a propósito.
Es lo que dice Harry, ¿no? Dice, claro, dice Harry en el chat, los personajes parecen salidos de una CGI noventera, tal cual, ¿eh?
Sí, sí, ya digo, tiene un aspecto bastante particular. A mí no me molesta, de hecho me gusta bastante porque es un estilo que al final le ves cierta personalidad, sobre todo después de jugar varios títulos. Al principio entiendo que pueda tirar para atrás, ¿eh? No pasa nada si lo veis y decís, oye, pues no me convence. Pero incluso eso, como que a medida que vas jugando juegos te das cuenta que esta persona como que busca un estilo.
Sí, sí, lo busca. Particular. Es intencionado. ¿Qué te ha durado?
Ya digo, la primera partida una horita y media,
claro,
dos horas.
Claro, el problema es los 11. Claro, los 11 finales, exacto. ¿Qué crees que te puede durar?
Todos los finales igual 9-10 horas.
Es que 9-10 horas,
que sí que
vale.
Son bastante rebuscados y tienes que tener estadísticas muy concretas. Yo, por ejemplo, eso, mi primer personaje, me hice un personaje que estaba, que tenía mucho conocimiento musical. Entonces, la misión se supone que es rescatar a una persona que está dentro, ¿no? Yo lo que hice fue intentar utilizar mis conocimientos musicales como para, en plan de eso, engañar a una persona para que se pensase que era un artista VIP que estaba entrando por la puerta de atrás. Luego convencí a la persona que estaba en la mesa de mezclas, o sea, en el tablero como de mezclas, para que me dejase cambiar el sonido y ponerlo a como a mí me gustaba. Convencí al DJ de que tenía que pensar más en su equilibrio entre la vida y el trabajo y que se dejase y que me dejase a mí tocar de DJ. Y eso me permitía acceso a zonas que normalmente no podría acceder. Y total, que no conseguí cumplir la misión principal. En plan de fracasé en mi intento, sí. Pero la gente estaba tan emocionada con mi sesión de DJ que me proclamó el nuevo DJ residente de la sesión, o sea, del club. Y ese fue mi final. Y me gustó mucho.
La historia de Jaime, ¿no? Cómo ser el nuevo David Guetta sin realmente pretenderlo, ¿no? Dice, oye, la gracia del juego no puede ser precisamente eso.
Sí,
dice
sí,
Doctor
sí,
Muerte. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Estoy de acuerdo.
O sea, ya digo que tiene un aspecto muy, muy, muy raro, como que todo es muy plasticoso. Fijaos, o sea, si estáis viendo el vídeo, ya digo, si no, buscad algún tráiler. Pero si veis, por ejemplo, cómo mueven las manos, parece que las manos sean líquidas.
Sí, ¿sabes? ¿Has visto? Ay, joder, ¿cómo se llama? La película de Todo a la vez en todas partes. Creo que se llama algo así, ¿no? Nunca me acuerdo del nombre exacto, ni en español ni en inglés. Una de las partes que salen como los dedos líquidos, que salen los dedos como si fueran salchichas gigantes, ¿vale? En ese universo, pues tal cual, ¿eh? Me estás recordando a eso.
Un poco. Importante. Uno de tus dados es una pizza. O sea, tú haces una pizza con 6 ingredientes y cada uno de los 6 ingredientes es una cara del dado te permite, por ejemplo, obtener propinas, que el dinero de las propinas es la experiencia para subir otros dados.
Me vale.
Puedes curarte, pero también puedes incluso conseguir... Hay ciertos ingredientes especiales que puedes obtener que, por ejemplo, te permiten volver a tirar los dados de tu adversario o eso, como curarte... Como que tienen varias funciones.
Sí, sí.
Y entonces, a medida que vas avanzando desbloquea ciertas ubicaciones, puedes llegar a tener varios dados de pizza. Y eso, el tema de la pizza es una cosa que es como un tema recurrente en la obra de esta persona, ya digo, se llama Cosmo D. Es una persona que ya, o sea, el tema de la música está muy presente aquí, evidentemente, ¿no? En este Betrayal at Club Low, porque está ambientados en un club de DJs. Pero también en el resto de juegos de esta persona, ya digo que he estado jugando, como que me llamó mucho la atención este juego, me ha gustado mucho y he estado probando otros títulos que ha lanzado, que están todos ambientados en un mismo universo, que se llama Off Peak, y que tiene ahora mismo unos 4 títulos. El primero, de hecho, es gratuito, es tipo una aventura en primera persona, casi Walking Simulator, digamos. Es como que tienes que investigar una estación de tren y es simplemente como de ir moviéndote, escuchando conversaciones de la gente y como que te introduce un poco en el mundillo este. Este es gratuito, ya digo. Luego lanzó 2 juegos que son The Norwood Suite y Tales from Off-Peak Volumen 1, que son más tipo aventura gráfica en primera persona. Es eso, como que exploras otros sitios diferentes. Pero, por ejemplo, hay personajes que se van repitiendo de un juego a otro, que, por ejemplo, el DJ que está pinchando en Betrayal at Club Low es el telonero del DJ de Norwood Suite. Y de hecho hay referencias a ese DJ en el otro juego. Y como que poquito a poquito va creando este universo que es como de gente extremadamente rara.
Muy rara, si me apuras.
Eso, muy surrealista, pero a mí es que me gusta mucho el surrealismo, hasta cierto, eso, y creo que lo hace bastante bien. En este caso, ya digo, The Norwood Suite está ambientado en un hotel en el que tu misión es, o sea, te dicen, vale, tienes que conseguir llegar a tu habitación, y ahí te daremos una misión. La misión es entregarle un CD a un DJ, pero por el camino tienes que ayudar a un montón de gente, te vas enterando como de la historia del hotel, que se supone que hay como un intento de... Le están haciendo una OPA hostil a ese hotel, por ejemplo. Y como que hay un montón de empleados de una empresa súper malvada que están luchando contra un tío que lo único que hace es estudiarse muy bien las leyes. Y luego, por ejemplo, este que está... Si estáis viendo ahora el directo en pantalla, es el Tales from Off-Peak, en el que tienes que manejas a un... De nuevo, un agente con una misión secreta, y para la misión secreta tienes que ayudar a un pizzero. Y tienes que ir repartiendo pizzas por todo un barrio y vas conociendo a la gente rara de ese barrio.
Tiene trauma, con las pizzas, por lo que veo, ¿eh? Yo no...
Sí, sí. De hecho, en el Off-Peak hay un señor que vende un montón de pizzas y si se las robas, luego tienes un final un poco chungo.
Tiene un trauma, ¿no?
Evidentemente se las intenté robar.
Javi, de hecho, te dice, estando a la aberración de la pizza de chocolates, imagino que será el 2 de 6, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí en el chat, dice, la piña en el dado es la muerte súbita, ¿no? Nos tira cartita aquí también la broma. Y Javi Bre dice, manos de mantequilla. Dani Mateo, nuestro querido Dani Mateo. Dani, enhorabuena, por tu nuevo curro, que lo has puesto hoy por Twitter. Dice, no sé por qué una nueva vibe, no sé por qué me da una vibe de Paper Please. ¿Paper Please?
No exactamente. Ya digo, creo que... supongo que Betrayal at Club Blue, al que más se parece, es a Disco Elysium, en el sentido ese de que como que hace una cosa que a mí me gusta muchísimo,
¿sí?
¿No? Como, de los RPGs occidentales clásicos, el combate hoy en día creo que está bastante, eso, como cuesta, por ejemplo, volver a un Fallout, uh-huh, o incluso a un Baldur's Gate, ahí, a los primeros como que cuesta un poquito volver a día de hoy. A mí me gustaba más resolver las cosas con conversaciones, como en plan Escape Torment, que es un poco el juego que claramente es... en el que claramente se están inspirando a la hora de hacer, por ejemplo, Disco Elysium. Y entonces me gusta más eso, como esa idea que hace muy muy bien Disco Elysium de que cada conversación es un combate. Uh-huh. Y que tu arma son los dados. Y claro, esto lo hace también, de hecho, lo Betrayal at Club Low.
Son los 4 y 14 minutos de la tarde. Sí. Nos han roto la escaleta, lo hemos visto, nos han roto la escaleta, lo que pasa es que no he querido parar a Jaime porque digo, espérate, vamos a hablar de Betrayal at Club Low, y ahora luego hablamos de esta rotura de escaleta porque básicamente nos han confirmado lo que ayer contábamos, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo fue, pero la información que sacaba Windows Central sobre el evento de Xbox. Vamos a hacer un alto rapidísimo en el camino, como siempre, os va a saltar un pequeño anuncio. Ahora volvemos y os tratamos toda la información. De hecho, lo vamos a hacer, nos viene muy bien porque voy a ir a por agua. Me leo rápido la nota de prensa que nos ha mandado Xbox y así nos sirve, ¿vale? Por cierto, gracias a Chuso VLC, tres mesecitos, por aquí se ha suscrito, dice, ole los tres mesecitos, ole tú, Chuso. Y Chancletas, seis meses, nos dice, menudos profesionales tan guapos, menudo tú, Chancletas, por esa suscripción con Prime. Ya sabéis, podéis tirarlas ahí, también las suscripciones. Pochettino también se suscribe, dice, dos añitos, mandándole los billetes a Nacho. Pochettino, muchas gracias por ese Prime, que te tocó el libro del Elden Ring, ¿eh? Ya te ha salido rentable el Prime que es gratuito en este canal. Yo no te quiero decir nada, ¿eh? Te tocó el libro del bueno de Adrián Suárez. Volvemos rápido, ¿vale? Y ahora continuamos con, ya digo, seguramente la noticia del día, ¿no? Después de esta rotura de escaleta.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cuatro y 17 de la tarde, hora española. Buenos días a toda la gente que se nos va reincorporando, o mejor dicho, incorporando, ¿no? No reincorporando, ¿qué cojones? Incorporando. Desde Latinoamérica, también de Centroamérica, buenas noches a los del otro lado del charco, madre mía cómo estoy, se nota un montón, tío, ayer me dieron un pelotazo jugando al fútbol que no te lo puedes ni imaginar, o sea, te lo prometo, me dieron en toda la cara, de esto que te duele, además hacía frío, hacía 4 grados por la noche que estábamos jugando el partido de liga que teníamos. Me dieron un pelotazo en la cara que me empezó a pitar todo el oído y me he levantado esta mañana y me sigue pitando el oído y me sigue doliendo. O sea, me he puesto los auriculares para escucharte y he dicho, me duele el oído derecho me duele, ¿no? Del pelotazo, nada, hoy más paracetamol.
La vida.
La vida, ¿no? O sea, yo soy esa persona que luego, además, lo suyo sería Nacho. Quédate casita ya tranquilito, que tienes 34 años, ¿sabes? Relájate, no sé. Dedícate a correr, ya está. Haz algo que no sea lesivo. Bueno, lesivo, correr es lesivo. Pero haz algo que sea menos lesivo, ¿no?
Lesivo. El deporte es malo.
Claro, exacto. Mi hermano es preparador físico, lo sabéis, siempre dice, a ver, si te pones así, el deporte es malo, ¿no? Pero bueno, dice Seik, tuviste suerte, a mí me dieron en otro sitio y sentí todas las venas hasta el corazón, ¿no? Eso también duele, ¿eh? Esa otra parte también duele. Y dice, mira, P4S, nos dice, Nacho, para. Esa es la actitud P4S, Nacho, para. Oye, me ha dado tiempo a leer el comunicado. Además, lo he leído tanto en español como en inglés. En inglés, me quedaba alguna duda. Leyéndolo en español, me siguen quedando dudas. Pero creo que he entendido algo más. Y tú dices, bueno, Nacho, ¿qué pasa? ¿No sabes inglés? No, no, no. O sea, lo he entendido los dos, pero no deja muy claro una parte del comunicado si va a ser únicamente esos juegos o va a haber más juegos. Jaime, todo tuyo. Tenemos evento de Xbox. Ayer os comentaba, o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo fue, lo siento, que cuando Windows Central dice algo, eso va a misa. ¿Por qué? Es que son sus... O sea, si no tiene un oficial, le falta muy poquito, ¿vale? Le falta muy, muy, muy poquito a este medio. Entonces ya sabíamos que iba a haber eventos. Le han clavado el nombre, han clavado la fecha, han clavado hasta la hora, han clavado todo. Xbox y Bethesda presentan Developer Direct el próximo 25 de enero a las 3 horas. Hora del Pacífico, que esto será por la noche en España y pues por la 9 de la noche y por la tarde aproximadamente en LATAM, ¿no? Que nuestros amigos latinoamericanos van a poder disfrutar del evento a una hora realmente buena. Así que nos alegramos por ellos, también los de Centroamérica. Fue ayer, ¿no, Álvaro? Pues ayer, Álvaro. Menos mal que te tengo a ti, ¿no? Jaime, le hemos comunicado, dale todo tuyo y vamos a dilucidar qué es lo que nos puede dar. Porque, oye, quedan todavía 2 semanas, pero yo ya tengo ganas. Es dentro de 2 miércoles.
Se han anunciado eso, los 4 juegos importantes, que, o sea, que van a tener más protagonismo. Yo entiendo que habrá alguno más, porque habla de última información de los juegos de Xbox, incluyendo
The
Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends y Redfall.
Esta es mi duda. Esta es mi duda, porque, ya digo, en el comunicado te dice que se van a presentar estos juegos, se va a dar más información de estos juegos. Pero claro, ese incluyendo, yo entiendo como que va a haber algo más, ¿verdad? Sí, como
incluyendo
que...
aquí, o sea, claro. Viene a decir que sí, que habrá más juegos. Por lo menos en la nota de... Yo tengo delante la nota de prensa en inglés. Y aquí se entiende eso, que habrá más juegos, que estos 4 evidentemente serán los que tendrán más protagonismo, que son los que tendrán más tiempo también en pantalla. Y ya decimos, sí que se han desvelado algunos pequeños detalles, por ejemplo... de The Elder Scrolls Online han comentado que aparecerá el director del estudio para comentar cuál va a ser la gran actualización, ¿no? El gran capítulo de este año de Elder Scrolls Online. En el caso de Forza Motorsport, dice que van a mostrar más gameplay. Yo espero también que, no sé si la fecha definitiva, pero como mínimo el mes, ¿no? Porque hasta ahora sabíamos que se decía primavera de 2023, pues imagino que ya podrán aproximar un poquito más la fecha. De Minecraft Legends, recordad que es un juego de ambientar en el universo de Minecraft, pero que en este caso tira un poquito más a la estrategia en tiempo real.
Quieren que sea PvP, quieren que sea jugador contra jugador, una experiencia multijugador, player versus player.
Sí, parece eso, que el foco, digamos, en lo que se centrará la conferencia, o sea, la parte de Minecraft Legends de la conferencia, se centrará en el componente PvP del juego. Parece que es lo que se va a mostrar más durante la presentación. Y luego está Redfall, que Redfall yo creo que igual que Forza Motorsport, probablemente lo que caiga ya sea, no sé si la fecha definitiva, pero por lo menos una aproximación grande, ¿no? Entendiendo que... Recordemos, Redfall en principio tenía que salir durante la primera mitad del año.
Ahí está.
Por lo menos un mes, imagino, que nos darán. Y el que no aparecerá, pero evidentemente ha tenido también un parrafito dentro de la nota de prensa, es Starfield. Starfield han dicho que quieren dedicarle un evento propio, que tendrá, lo llaman aquí un espectáculo independiente. Entendemos eso, que sea tendrá su propio evento digital solo para Starfield.
Tal cual. Sí, como estabais diciendo por aquí, que el hecho de que en inglés aparece la nota de prensa including, ¿vale? O sea, incluyendo, ¿no? Y en español no aparece incluyendo, pero aparece juegos de Xbox que se lanzarán durante los próximos meses, como ese como da a entender que son estos 4 juegos y más, ¿no? Más juegos además de esto. Lo que pasa es que yo creo que lo han hecho para... Bueno, aquí vamos a tener esto seguro y luego habrá más cositas. Habrá más detallitos y habrá, por supuesto... por supuesto, más presentaciones, ¿no? De títulos que tengan en la recámara. Te quiero lanzar una pregunta. Y de hecho, se la lanzo también al chat. Porque ya estoy leyendo comentarios, ¿no? Como el de Povich, ¿no? Que nos comenta: si no presentan nada, otra vez la están cagando y ya van muchas, ¿no? ¿Tú crees que va a ser un evento gordo? Con evento gordo, sabes a qué me quiero referir, ¿no? Con todo los respeto a The Elder Scrolls Online, a Minecraft Legends, a Redfall. Ya hemos visto cosas de los juegos, ya sabemos cómo son. Joder, The Elder Scrolls Online, por ejemplo, en Eurogamer lo tenéis trilladísimo, ¿no? De la de veces que habéis jugado. Forza Motorsport, pues obviamente sí, tocaría ver lo nuevo. Pero, ¿crees que será un evento grande? Pregunta, sé que puede ser una pregunta... trampa,
como siempre,
pero
depende de lo que consideres grande. Creo que sí, claro. Creo que sí van a salir bastantes titulares, pero no sé si van a haber sorpresas, ¿no?
Como vale,
una cosa no quita la otra. O sea, a mí, por ejemplo, que salgamos con una fecha definitiva para el nuevo Forza Motorsport me parecería grande.
Hombre, claro, es grande. Pero yo te digo, por ejemplo, grande, pero también sí, imagínate que se presenta Wolfenstein 3, ¿lo ves? Y que luego en L3 te saca un gameplay, imagínate.
Es que hablan mucho de los próximos meses.
Claro.
Lo veo como algo más a corto plazo. Igual algún teaser, ¿no? Hacia el final del evento. Pero también es... leyendo, ya digo, algunas cosillas de la nota de prensa, tiene una cara de inside de Xbox que no te la quitas de encima. Si no habéis sufrido un Inside de Xbox, son unos eventos bastante pesados.
Sí, a ver, son eventos dedicados a eso, developers. O sea, son eventos muy, muy, muy densos, son eventos tochos a nivel de... No tocho de grande de anuncios, sino que es como, espérate amigo, vamos a hablar largo y tendido, tranquilamente, de otra manera, ¿no? A mí me huele a eso. Por como está escrito el comunicado y demás, a mí me huele a que va a ser típica presentación más que nada lenta para ir dándote juego. Por eso te decía, o por eso te preguntaba, y se lo preguntaba también a la gente del chat, si ves viable que sea evento tocho o evento grande, traduciendo evento grande o tocho como lo que tenemos nosotros de te sale un Wolfenstein 3, te sale a lo mejor algo de Indiana Jones, etcétera. Y estando de acuerdo en un comentario que comenta Josete, ¿no? Que es el que dice que el evento grande de Xbox siempre es el E3. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Siempre ha sido históricamente el potente. Pero, claro, hay una diferencia. Necesitas enseñar cosas. Y esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces todos. Y estamos, creo que en esto estamos de acuerdo todos. O sea, todos los jugadores que tenemos una Series X o S, estamos en sintonía o estamos obviamente sincronizados a la hora de decir que necesitamos juegos. Necesitamos que nos digas dónde están los juegos de Xbox, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Entonces, eso es lo que quiero llegar. Saber si vamos a tener más cositas. Preguntan por aquí. Oye, se está comentando también que podrían anunciar el Game Pass Friend and Family. Dicen a Zack. A ver, el Game and Family ya ha estado en algunos países, si no me falla la memoria. Aquí lo hemos traído, hemos hablado. Sabéis que se filtró también el precio para España, que iba a ser buenísimo. No sé si eran 4,5 euros por cabeza, que eso está tirado. O sea, eso es 4,5 euros al mes. Pudiendo compartir perfil con amigos y familia, creo que ese pack familiar va a funcionar muy bien en Game Pass. Esto es opinión personal, luego veremos qué es la realidad, pero me da a mí que en Discord, conociendo a nuestra querida comunidad, me veo de repente formándose grupos. Oye, ¿quién quiere entrar en mi paquete Game Pass and Family, ¿no? Friends and Family. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es a eso. También podríamos tener cosas de Game Pass, ¿no?
O no sí, sé cómo... sí, que lo comentan.
Lo comentan, ¿no? O sea, cosas como tal, anuncios que llegan a Game Pass.
Dice que incluirá cosas que llegan eso, al PC, claro. Xbox y Game Pass. Entiendo también... Bueno, también es verdad que todos estos juegos evidentemente llegan a Game Pass, ¿no? Pero no me extrañaría que... Microsoft siempre suele aprovechar casi todos los eventos para dar alguna actualización de...
¿Te imaginas que tenemos de fecha que de Silson?
A mí me parecería un mal evento para presentarlo.
O a lo mejor es el mejor, porque como no te esperas nada, recibes todo.
Es que en un evento centrado en desarrolladores y sin anunciarlo de antemano...
Ya, pero...
O sea, piensa que esto va a ser más parecido a un Treehouse que a un...
Sí, no, esto es un Treehouses, exacto.
Claro, en un Treehouse pondrías la fecha de Silksong. No, lo pondrías en un directo. Y esto me parece más... O sea, tal y como lo están presentando, parece más Treehouse.
Vale, bueno, sí, te lo compro. Dice por aquí Stine.
Tampoco voy a... O sea, que al final, luego esto a lo mejor podéis pillar este clip de audio dentro de 3 semanas y nos reímos todos juntos.
La gente.
Lo anuncia, ¿sabes? O sea que yo digo, desde mi punto de vista, me parece esto, pero vamos.
La gente en la polla dice, Nacho y Blasphemous. Yo te digo que Blasphemous 2 no va a estar, ¿eh? Yo te lo digo, no. Ahí no, me muero. Dice por aquí más cosas, dice, pero ¿no dijeron que este evento sería más como un Nintendo Direct?
No, para
nada. Estaba, o sea, creo que lo que quisieron decir, ojo, cuando salieron los rumores, es que querían copiar un poco el formato de Nintendo Direct de ir sacando eventos cada poco tiempo. Es más, yo sigo diciendo que Nintendo tiene que tener uno en febrero casi seguro, ¿sabes? O sea, por propio ecosistema.
Hubo varios años que siempre lo hacían en enero y de repente dejaron de hacerlos en enero y nos rompieron porque ya todos los años esperamos que haya un Nintendo Direct la última semana de enero.
Claro, y yo a donde voy es a Pokémon, ¿no? Que tengamos algo de Nintendo seguramente en febrero, ¿no? A nivel de Direct. Entonces, bueno, yo creo que van más por ahí un poco los tiros Stines, ¿no? Dice, en general, todos jugadores de Game Pass. Dice, Javi, no, yo ya tengo demasiados pendientes, pero sí, ¿no? Que lo pongan ya en España, comenta Briux. Hasta dentro de 3 años no me planteo pagar Game Pass, ¿no? No dices Mau, ¿no? Y dar Chaten dicen, si tiene los derechos de marketing Xbox, ahora pueden decir que lo anuncien. Es buena esto que comenta aquí Dark, ¿no? El hecho de que si al final los derechos de marketing de Silksong los tiene Microsoft, no creo que los tenga, ya os lo digo, ya os lo digo. Lo que sí puede tener es, a lo mejor, los derechos de tanteo a la hora de poderse presentar algo. Que esto, por ejemplo, lo tiene Play con Square Enix. No sé si lo sabéis, pero es, Play, por ejemplo, tiene cierto, vamos a llamarlo, beneficio a la hora de... vamos a sacar algo que tiene una exclusividad temporal con Play. Lo presentamos en nuestros eventos. Ha pasado con Final Fantasy XVI, pasó con Final Fantasy VII, pasó con Rebirth, y en general pasa con esos juegos donde hay... Coño, Forspoken, ¿no? También, ¿no? En este caso para consolas, que por cierto sale a la vuelta de la esquina ya. Es lo que quiero comentar, ¿vale? Por ahí van un poco los tiros y a lo que me refiero. A ver, a lo mejor con Silson tienen lo que comenta Dark. Prioridad para dar la fecha. Yo esto lo digo, Jaime, más que nada lo de Silson, porque si seguimos ciñéndonos a lo que comentaron en el evento de junio, Silson sale antes del 30 de junio de 2023. O sea, sale dentro en estos 5 meses y medio. Ya está, no hay más. Y claro, la fecha la tendrás que dar en algún momento, en algún evento, o a lo mejor la das con un tuit guarro. Mira Bayonetta 3, ¿no? Que todo el mundo decíamos, no, Bayonetta 3 tiene que aparecer en esto, no sé qué, y llega Nintendo y te pone a las 3 de la tarde. Bueno, ni a las 3, fue una hora random. Aquí tienes la fecha de lanzamiento de Bayonetta, y ahí tienes una coleccionista, que os den por culo. Hasta luego. Y te sacaron la fecha así y dijimos todo, bueno, ok, un abrazo Nintendo, te mandamos un corazón, ¿no? No sé, está por ahí. Dice Zencrin, Nacho no hace programa el viernes y el lunes y en 2 semanas showcase. Huele a penitente. Dios santo, la que me queda.
Este año vas a estar sufriendo.
Este año es que me veo a Mauri viéndose todos los programas de Hablemos de Videojuegos, ¿no? Para decir, Nacho, te voy a vigilar, ¿no? Próximamente ya disponible, dice Povich. Nacho y Jaime, ¿creéis que tienen algún NAS en la manga? Se llevan 30 días sin ningún anuncio en Game Pass, aparte de los ya sabidos. Yo creo...
Días en la manga, pero sí que creo que van a aprovechar para dar alguna actualización.
Yo creo que va a ser un poquito... O sea, me explico, ¿vale? Vamos, imagínate que esto es un tier, ¿vale? Hacemos tú y yo un tier de cosas que esperamos. Tú ese tier lo esperas más bajo. Yo el evento lo pongo un poquito más alto. Y no es que Nacho ahora de repente quiera subir el hype porque X. No. No tengo ni pajolera idea de este evento. No sé nada, de verdad. Sabéis que cuando sé algo lo cuento más o menos por encima, sin que se sepa, para no dañar en este caso a los estudios que pudieran tenerlo. Yo creo que tú lo pones más perfil bajo de lo que yo lo pongo. Creo, ¿eh?
Es que me he comido muchos Inside Xbox.
No, yo también. Yo me los veo de fondo, ¿eh? Te lo digo. Pero yo lo pongo un poquito mejor.
Es que son... O sea, si va a ser estilo Inside Xbox, va a ser un evento bastante duro de ver, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es que...
Yo lo veo mejor.
O sea, son...
Yo soy más, optimista que Jaime, sí.
Es como... Los State of Play suelen ser malos, pero por lo menos suelen ser cortos.
Vale.
Es lo que te digo.
Vale.
O sea, es como... eso, cuando yo voy en State of Play, voy con las expectativas bajas y aún así me decepcionan. Pero por lo menos es corto.
Sí, por lo menos no me aburro, ¿no? Dice pero para aquí Smau.
Es que ya digo, los Inside Xbox... bueno, llevan bastante tiempo sin hacer ese formato como tal. Pero es que era como no tenía... No sabían encontrarle el ritmo. Como que no encontraban tampoco el equilibrio entre... O sea, un formato tipo Nintendo Direct o una conferencia de Microsoft de L3, pues tiene un ritmo, ¿no? Como bastante elevado, ¿no? Es como anuncio. Entonces entiendo que en un evento para, como en este caso, que según por lo que comentan va a estar más centrado en que hablen los desarrolladores, que presenten gameplays largos, aquí sí que es verdad que tienes que tener muy, muy claras las expectativas, sobre todo dejarlas claras al público. Por eso ya digo, lo de que ya te digan qué juegos van a aparecer, casi el orden, incluso diciendo un poco qué es lo que va a aparecer, es porque en este tipo de eventos, si la gente se espera megatones, la gente se va a salir del... O sea, o va a terminar muy decepcionada sin tener por qué necesariamente ser el contenido malo. O sea, tienes que tener muy claras las expectativas y si vas por delante como si esto fuese a ser eso, un Nintendo Direct o un showcase de Sony o una
conferencia
de Microsoft de L3,
perdón.
Probablemente la gente salga decepcionada. Entonces aquí ya digo, lo de que ya estén diciendo qué juegos van a salir, más o menos qué es lo que se va a enseñar. Esto me dice que lo que quieren es contener un poco las expectativas porque es un evento eso, más centrado, será más lento, habrá menos titulares, que los habrá también. Ya digo, yo espero como mínimo la fecha de Forza Motorsport y la fecha de Redfall. Pero que yo imagino que prefieren en plan de, oye, esto es lo que va a haber un poco. No...
Sí, Te cuento, ¿vale? Porque lo han dejado en el chat, ha dicho Aaron Greenberg que no va a tener entrevista. Me estoy metiéndome en el perfil de Aaron Greenberg y está ahora mismo respondiendo en directo a los usuarios, ¿vale? En Twitter. Esto, por cierto, yo lo agradezco que lo hagan la gente de las compañías, se llame Play, se llame Sony, se llame Nintendo, se llame su puñetera madre. Yo lo agradezco porque, digamos que contactan, ¿no? O directamente interrelacionan con los usuarios. Y hay un usuario en cuestión que se llama Brian Porter que le dice, oye, no va a haber host como tal, ¿no?, del evento, y dice, no, simplemente vamos a ir dentro de los estudios y básicamente extendernos en gameplays, ¿no?, en gameplay de los juegos que se van a mostrar. Así que en principio no habría como tal un host con entrevistas, etcétera. Va a ser puro gameplay. Yo me alegro de ser así, ¿no?, porque al final suelen ser los... tostonazo. Dicen a Saka.
Yo por eso, sí. O sea, si al final salen un montón de sorpresas y un montón de cosas, tal, genial, nos alegramos todos.
Tal cual.
Pero yo en estas cosas siempre prefiero moderar las expectativas.
Sí, sí, no, yo te entiendo, ¿eh? Dice, si es solo gameplay para adelante, dice Pedro, Nasak nos comenta y dice, oye, a decir verdad, han sido muy buenos los dos últimos State of Play, ¿no? Pero es verdad que arrastra la mala fama de todos los anteriores, ¿no? Nos comenta por aquí, espero que anuncien algún indie chulo, nos dice Stine. Hombre, yo creo que, no sé si indie chulo, pero que vamos a tener novedades de Game Pass, yo creo que las va a haber, ¿vale? Creo que las vamos a tener. Dar, por ejemplo, dice, contrataron a gente para hacer estas cosas por marzo. No creo que sean tan largos y lentos, ¿no? Onodaki, por su parte, dice que quizás sea un Inside de Xbox repensado para que sea digerible, cortito y más al grano, ¿no? 25 de enero saldremos. Sí, cuéntame.
Justo he entrado, sí, en Resetera y se ve que algunos juegos de Ubisoft han recibido un nuevo, como una nueva etiqueta que pueden tener posible dentro de la tienda de Xbox, que como para ponerlos gratuitos en una cierta condición, que indicarían que quizá uno de los anuncios que se realice es la llegada del servicio Ubisoft Plus, que se anunció hace un año que iba a llegar a Xbox. Parece ser eso, que han recibido una actualización, ya digo, algunos juegos de Ubisoft dentro de la propia tienda, que indicarían eso. Probablemente queda poquito para que este servicio de suscripción propio de Ubisoft, que recordemos que una vez lo compras puedes utilizarlo en diferentes plataformas, es decir, por ejemplo, no solo en Ubisoft Connect, sino que en ciertos tiers podías en su momento jugarlo en Stadia, jugar en Luna, ¿no?, con todos los juegos de Ubisoft.
Oye, te lanzo melón sobre esto. Esos son rumores que han salido por ahí. ¿Crees que puede llegar bien la integración de Ubisoft en Game Pass? A lo mejor.
Yo creo que en Game Pass harán un poco lo que han hecho con PlayStation Plus Extra, ¿no?
Sí,
que tienes,
vale.
O sea, tú, está el Ubisoft Plus, que también tiene que llegar a PlayStation, la versión completa.
Sí, sí, sí.
Como que tú tienes una suscripción entera solo de Ubisoft aparte, pero dentro de PlayStation Plus Extra hay hay unos juegos de Ubisoft que lo llaman Ubisoft Plus Essentials, que es como una serie de juegos seleccionados. No es todo el catálogo de Ubisoft, pero sí que son, por ejemplo, un montón de Assassin's Creed, un montón de Far Cry. Yo creo que harán algo parecido, que con el Game Pass no te vendrá el Ubisoft Plus entero, pero sí te vendrá una selección de juegos. Creo que tendría sentido teniendo en cuenta cómo lo han hecho con PlayStation.
¿Pagarías más por un servicio de Ubisoft adicional? O sea,
no. ¿Tú es no? Que no soy muy de juegos de Ubisoft. Mi juego favorito de Ubisoft es Child of.
Vale, te lanzo otra pregunta y también se la lanzo al chat. ¿Por cuánto estarías dispuesto a pagar un servicio adicional de Ubisoft? Aunque tú no seas muy de juego, pero imagínate, te dicen por 2 euros adicionales al Game Pass al mes, te damos todos los títulos del catálogo de Ubisoft. ¿Dos pavos te lo gastarías?
Para mí sería de verdad dinero tirado. O sea,
vale.
Es que no es un tipo de modelo de juego que no le doy mucho, la verdad.
Vale. Dice por aquí Cypher, hombre, por 2 euros, sí, ¿no? Gratis y me estaría arriesgando, dice Van Fanel. Máximo 2 euros, yo hasta pago 4, dice Idruig. Bueno, eso ya está, ¿no? Llevan sacando juegos poco a poco, sí, pero me refiero que tú tienes Game Pass y si quieres pagar algo adicional, lo tienes, ¿no? Teniendo todo el catálogo, por supuesto, ¿eh? Hablo todo, sin ningún tipo de restricción.
Ya digo. A mí lo que me parece probable es eso, que hagan una especie de Ubisoft Plus Essentials, como el que tienen en PlayStation Extra.
Sí.
Que hagan algo parecido en Xbox, que con tu suscripción no te venga todo el catálogo de Ubisoft, pero sí una selección de títulos bastante grande.
Tal cual. No, no está nada mal, ¿no? Yo pagaría 5 por eso, unos 2 euritos, nos dice, por ejemplo, Javibre. Normalmente suelen estar baratos, ¿no? Es que sale más a cuenta comprarte el juego que tiene 200 horas. 6 por su parte dice nada. Lo que interesa de Ubi serían los DLC. Los juegos, si sabes esperar, no cuestan nada, ¿no? Morenillo, por su parte, dice, por un servicio de Ubisoft me deberían de pagar a mí. Nos comenta, y bueno, dice Oscar, oye Nacho, ¿ha venido algún inglés a grabar a The Game Kitchen? Oscar, yo ya entro en ese estudio y yo no sé si decir, y yo buenas tardes o hi everyone, ¿sabes? O sea, que con eso te digo, con eso te digo todo de los idiomas. Comentáis por aquí, Povich, de hecho, comenta que él ve Valhalla, ¿no? El día 25 de enero en el anuncio, entre otros, y bueno, un poquito de todo. Oye, quiero darle las gracias a Twentings22, que se ha suscrito, perdón, por primera vez con el Prime. Bienvenido a la comunidad. Muchas gracias por la suscripción con ese Prime. Gracias por apoyarnos. Ya sabéis, con el Prime es gratuito y nosotros lo agradecemos un montón. Dice Fran, entre cero y nada, ¿no? Comentaba el bueno de Fran Churrio. Y, por ejemplo, Idruix dice, con el EA Play te dan acceso al básico con el Ultimate y ya, sí, sí. Y además te dan, bueno, eso, lo básico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. De hecho, bastante tenemos con que te dan las pruebas de 10 horas. Que a mí eso me parece un detalle, que te den las pruebas de 10 horas de juegos, de horas de juegos, de los títulos nuevos que lanza Electronic Arts, me parece un auténtico puntazo. Que por cierto, sale Dead Space Remake en breve. Y yo aquí voy a dar un palo. Jaime se va a empezar a reír ya. Si Electronic Arts España fuera más accesible, porque desde que se fue, desde que esa división se fue un poquito entre comillas, es difícil contactarles, ¿eh? Es difícil contactarles y es difícil básicamente entablar en general relación con la gente que lleva ahora Electronic Arts España. Entonces, bueno, desde aquí le lanzamos este pequeño alegato de hola amigos, que ya digo, es que
insistimos, queríamos analizar el Need for Speed.
Claro, insistimos, queríamos analizar Need for Speed, hemos jugado las 10 horas de prueba para poder continuarlo pagando nuestro Game Pass Ultimate para dar acceso a esa prueba, y es que es imposible, de verdad, es imposible, pero bueno. Comentáis por aquí, ¿no? Luego está la edición especial, ¿no? Solo la de Limited Run Games. Dice, prueba con la Ouija, Nacho, para contactarles, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Zakei, pues yo me llevo bien con ellos y me contesta bien. Zakei, pues dile que dile que nos avisen, por favor, ¿vale? Que sale de The Space y nos gustaría poder hablar de él el día que se lanzara, ¿no? Que creo que vendría bien, ¿no? Pero bueno.
He terminado mirando sí. Si el Child of Eden era retrocompatible. Tengo que pillarme uno.
¿Cuál? El Child, ¿no?
El Child of Eden es el de Tetsuya Mizuguchi, el creador de Red, que sacó un... Eso, sacó una especie de sucesor espiritual de Red, uh-huh. Que salió solo salía para Play 3 y Xbox 360. Y claro, lo que pasa es que yo tengo la versión de PlayStation 3. Tengo que pillarme la de 360, que por lo que veo sí que es retrocompatible, uh-huh. Pero creo que baja poco de precio.
Sí, eso...
O que lo metan en el Game Pass.
O que es, exacto, también puede ser otra posibilidad. Oye, hablando de irse, era la otra noticia que teníamos en el día de hoy. Parece que Meta está diciendo, amigos, las Quest 1... Hasta luego, Lucas, ¿verdad? Hasta luego, lo sentimos muchísimo, pero esto se acaba aquí. Soporte fuera. Para mi gusto, muy pronto, ¿eh?
Sí, porque son unas gafas que tienen... o sea, bueno, dentro de un par de meses cumplirán 4 años.
Yo tengo las dos, ¿eh? Yo tengo las dos, pero es que estas me siguen pareciendo jóvenes.
Sí, eso, las primeras Quest, no, no las Oculus Rift, sino Oculus Quest, este nuevo, sí. Digamos, cuando cambió de la línea, se lanzaron en mayo de 2019, uh-huh. Han sido sustituidas, es decir, ya existe un modelo que la sí. suple, que es las Meta Quest 2, pero lo que se ha anunciado es el fin del soporte. De hecho, en marzo se reducirán las capacidades que tiene. Uh-huh. Ya no se podrán, por ejemplo, realizar parties desde las primeras Quest. Y lo que se han anunciado también es que ha pasado esa fecha de marzo. Las únicas actualizaciones que recibirán serán, si tiene algún bug crítico, pues eso, se parcheará. Sí. Pero en principio esto solo se promete hasta 2024. Pasada uh-huh. esa fecha, ya no se seguirá recibiendo actualizaciones de software, ni siquiera eso, en caso de problemas de seguridad.
Uh-huh. ¿No te parece... como que esta noticia, dentro de todo lo que está pasando con la VR, Es muy perjudicial. Ya salió hace poco que Meta estaba teniendo unas pérdidas increíbles dentro de la división de VR, que estaba destinando muchos recursos, esto lo sabemos, que no está consiguiendo despegar todo lo que le gustaría. No hay que olvidar que las Oculus Quest 2 subieron de precio el año pasado, que subieron, ¿cuánto fue? $100, ¿no? Creo que, o 100 euros, creo que fueron.
No sé si fueron 50.
100 o 50,
¿no? O sea, lo que sí que recuerdo fue como que en su momento, sí, me acuerdo haber dicho... Creo que es la primera vez que ve un hardware subiendo de precio. Sí. Creo que fue uno o dos meses antes de lo de PlayStation 5.
Y después vino Play 5 y dijo, sujétame el cubata, ¿no? Fueron 100, ¿no? Dice Danfi, ¿no? Pues 100. Yo ya digo, nosotros aquí en casa tenemos las Oculus Quest 2 de antes, ¿no? Me acuerdo más que las pillamos en una promo. Y a mí la sensación que me da es que dejar obsoleto un hardware que tiene solo 4 años, bueno, 5 si te quieres poner a contar de una manera muy extensiva.
No, técnicamente no tiene 4 años todavía. Claro. Mayo de 2019.
Bueno, claro, es que técnicamente es mayo de 2019, exacto. Es que no llega a 5, bueno, contaba como que las primeras muestras se entregaron a finales de 2018. Venga, vale, vamos a ponerlo al lanzamiento oficial, ¿vale?
Aquí, bueno, yo he tirado de lo que es la fecha oficial de...
Sí, sí.
Digamos que la que pone en Wikipedia, que yo en esta cosa... O sea, os reiréis mucho, pero Wikipedia en inglés suele ser bastante buena a la hora de conseguir fechas que en muchos otros sitios no están. En sí. Plan, como que sí que hay una comunidad bastante buena a la hora de conseguir
eso. Y lo mejor es que abajo te aparece el link, ¿eh? Para que te digan exactamente la fuente y de dónde tomas la referencia, ¿no? Que eso se
la
mola.
Española... Y yo siempre que pido un artículo lo paso directamente en inglés. Suele tener bastantes mejores fuentes en general. Uh-huh. Pero ya digo que en la Wikipedia inglesa suele haber mucha, mucha información relevante. Muchas veces como incluso... Uh-huh. Sobre todo si buscáis de hardware o a veces de videojuegos, que es como difícil encontrar fechas de lanzamiento. No siempre consiguen tenerlas. Siempre me acuerdo, por ejemplo, creo que es el primer Monkey Island, que solo han conseguido acercarla al mes. Uh-huh. Pero como norma general suele ser una bastante buena fuente, curiosamente.
Dice Rufi, la española cuando besa, besa de verdad, ¿no? Haciendo referencia a la wiki. Víctor comenta, oye, ¿recomendáis MetaQuest 2? Contesto, la VR me gusta poco. Ya sabes, Víctor, que yo la VR me mareo, ¿no? Si juego más tiempo de la cuenta. De hecho, gracias a ir probándola poco a poco, me voy adaptando más a los tiempos. A ver, yo no soy fiel usuario de la VR. Y esto lo digo. Por ejemplo, María, mi pareja, sí. María, de repente, el otro día le estaba hablando y digo, María, y no me estaba haciendo caso. Vine al cuarto, al dormitorio, y estaba jugando al Beat Saber. Entonces, claro, por eso no me estaba escuchando. María sí la usa mucho. Yo no la uso tanto. Lo que sí es cierto es que me parece, uno, que el precio que tiene es una barrera de entrada enorme. Pienso igual de las VR2 de Play. Lo dijimos aquí cuando se anunciaron, ese precio que era más alto. Es más alto que el de la propia consola, ya de por sí. ¿No es verdad, Jaime? Me parece que es una barrera de entrada que puede echar mucha gente atrás. Y por eso un poco quería mantener este diálogo, este debate contigo, ¿no? Y con la gente, por el hecho de que, bueno, al final eso, cuatro años, ¿vale? Vamos a ponernos en 4 años técnicamente, desde que salen las Quest 1 y de repente ahora tienes esto, es como, tío... ya hemos visto lo que ha pasado con Play, que no son compatibles los juegos con las VR anteriores, ¿no? Que dejas en la estacada a toda esta gente que se habría comprado los juegos de la 1. Ahora de repente dejas de dar soporte a las Quest 1, el precio de la 2 sube... A mí me da la sensación como que os empieza a facilitar mucho más la VR para que pueda acceder más gente, sabiendo que ya de por sí siempre va a ser algo de nicho, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, o si no va a costar, ¿eh? Va a costar. Estas son las sensaciones que me da.
Sí, es que justo creo que han incidido con muchos anuncios de cascos de VR, precisamente todo lo contrario, de gama alta. HTC eran los sí. Vive XR Elite o Elite XR, no me acuerdo el orden, perdón. Luego eso, Meta está con las Meta Quest Pro. Bloomberg sacó hace poquito un informe de las gafas de realidad virtual y aumentadas, uh-huh, que está desarrollando Apple, que parece ser que este va a ser por fin, después de eso, de bastantes años de rumores, parece que este año va a ser el que se lance. Y hablaban también de un precio de $2,000-$3,000. Uh-huh. Es como que, no sé, da la sensación de que sí que se está cuidando mucho la gama alta de, sí, estos productos, pero como que sigue... Creo que el problema es que necesita también una base de usuarios que entre, que utilice estos cascos, por ejemplo, los MetaQuest 2. También se rumorea eso, que los MetaQuest 3 probablemente lleguen a finales de este 2023.
Sí.
Y pero creo que hay que cuidar mucho eso a los que tenemos dudas. O sea, a mí me pasa que no entro en la realidad virtual porque me parece bastante cara y porque creo que no le voy a sacar suficiente partido. Como, yo qué sé, igual que hay gente que, yo qué sé, que no se compra portátiles y la Steam Deck puede ser un cacharro magnífico, pero si no le vas a sacar partido tampoco tiene sentido comprártela.
Sí, sí.
A mí me pasa un poco eso, en plan, no me veo jugando a diario en realidad virtual, como aislándome de mi pareja hasta cierto punto.
Claro.
Mientras que, por ejemplo, mientras estoy con la Steam Deck, a lo mejor estoy hablando con...
Sí, no, está claro que ponértela es meterte en el mundo de Ready Player One, y además esto es así, ponía antes el ejemplo del Beat Saber y es igual, ¿no? Dice Idruix, por 400 euros yo creo que estaba bien, ya que no necesitas PC, pero ahora ya no tanto, ¿no? Con la subida. Saik también comenta un poco en este sentido, que las compró y que además necesitas espacio. Este es otro melón que hay que abrir, porque claro, para la VR... necesitas espacio, que ya digo, no te pones, yo por ejemplo en esta habitación me acuerdo que tengo que tirar el Alyx con este PC, obviamente, porque es el que puede. Yo por ejemplo cuando tiraba aquí con el Alyx tenía que ir con ocho ojos, me quitaba el micrófono, intentaba alejarme de la pantalla, intentaba no darle detrás a las vitrinas, es decir, tenía que estar con bastante cuidado porque no tengo espacio para jugar como tal, ¿no? Si necesito en este caso jugar algo más, ¿no? Que vaya conectado al PC.
O sea, no sé, es una tecnología que siempre la he probado en casas ajenas, ¿no?
Sí.
De hecho, hay un vídeo bastante gracioso que me grabó el cabrón de Enrique estando en su casa jugando al Red VR.
Sí.
Era el Red Infinite. Y estaba yo así como pum, 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 como totalmente en la zona, como sí. con la cabeza al ritmo de la música. Y es como, sí que hay experiencias que me han gustado mucho. Incluso Zamper en VR me pareció una pasada.
Yo te invito, ¿eh? Cuando quieras venir a Sevilla te invito a jugar al Alyx. Esto está prometido.
Pero eso, como que sí que me veo lo de ir, probarla y estar un ratito tal, pero no me veo eso como consumidor diario, como para justificar una inversión de ese tipo. Igual que, por ejemplo, tengo, pues eso, todas las consolas habías ahí por haber, porque al final necesito, tengo aquí la Gearbox, tengo la PlayStation,
sí, claro.
Canon, tengo dos Switch en casa y una Steam Deck, porque sí que son cacharros a los que les saco mucho partido.
Uh-huh.
Entonces, sí que tiene sentido que haga esa inversión, mientras que con VR, ya digo, que no he encontrado todavía esa excusa más allá de... Half-Life Alyx, por ejemplo, quiero jugarlo, pero no sé si me justificaría la inversión.
No, para nada, es mucho. Y además después el PC que necesitas, ¿no? Dice Moritaner, yo compré, por ejemplo, en noviembre de 2021 y me regalaron 30 euros para juegos y en diciembre ya no jugaba. Moritaner, creo que fue hace un mes y medio cuando salió una estadística que decía prácticamente la mitad de los usuarios que se compraban unas gafas de realidad virtual al mes siguiente ya no la usaban. O sea, creo que era la mitad prácticamente de los usuarios un mes después de comprarla. No me refiero a, obviamente, jugar todos los días, sino que ya no la usaban, simplemente. O sea, que a lo mejor, pues sí, si la cogías de vez en cuando, de higo a breva, pues vale. Pero que ya no la usaba de manera habitual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que fijaos, ¿no? Las estadísticas por dónde van. Esto es fácil medir, porque como te tienes que conectar hoy en día a servidores, se sabe muy bien quién está conectado y quién no está, ¿no? Dice Danfi, a mí, por ejemplo, eso me ha pasado que cuentan, ¿no? Dice, ahí están y el problema es el sitio, ¿no? Moritaner dice también, y si no jugué en invierno, en verano es imposible jugar, el calor que dan, ¿no? Y Druis también comenta, yo tengo poco espacio en mi habitación y no me molesta, pero tampoco he jugado a cosas de moverme mucho. Confirmo, jugué poquísimo y ya ni las toco, ¿no? Nos dice precisamente Idruix, ¿no? En este sentido. Jaime, programa muy completito en esta hora y cuarto, un poquito más que hemos estado, que nos han roto la escaleta, pero bienvenido sea que nos hayan roto la escaleta. Quizás nos hemos quedado con alguna cosita en el tintero, pero no pasa absolutamente nada, porque ya hablaremos, si no, mañana, en este caso yo, de las noticias que se han quedado aquí y bueno, y de todas las que salgan, porque supongo que habrá bastante más. Está ya esto caldeándose, se nota que estamos en enero. No sé si vamos a tener ese megatón como el año pasado de Activision Blizzard o de Bungie, que sigo diciendo que el mes de enero del año pasado fue muy muy loco. Fue una de las cosas más tochas que recuerdo yo en mi vida, de hola, Bungie, Play, ¿esto qué es? La gente de Halo, Activision Blizzard, Play, ¿cómo? Xbox, ¿esto qué? Eso fue todo, ya no creo que tengamos un mes de enero tan fuerte. Pero no voy a decir nada, no vaya a ser que nos lo tiren. Gracias a toda la gente que se ha suscrito. El último ha sido 2022 con su Prime. Gracias a todos los que le estáis dando a seguir. No sé si hemos llegado a los 6.100. Queda una persona para los 6.100 seguidores si estás aquí escuchando este programa. Y
es el momento.
Es el momento. Vas a ser el número 6.100 de este programa, amigo. Dale al botón de seguir, que es el momento. Jaime, muchísimas gracias, tío, por pasarte otro miércoles más, ¿eh?
Muchas gracias a ti por tenerme. Que por cierto, me están llegando, empezando a llegar ya mails de ¿quieres probar este juego antes del Steam Next Fest de,
a mí,
de febrero? Y es como...
¿Sabes qué me ha llegado mientras que estábamos haciendo el programa? Me han contactado la buena gente de Persona y me ha dicho, oye, ¿queréis un código de Persona? O sea, esto no es broma, ¿eh? Mientras que estábamos haciendo el programa, me ha llegado el correo de la Distri solicitando un código, ¿no? Así que bueno, para poderlo probar antes, aunque... Ya lo ha dicho Jaime, está en el Game Pass a la vuelta de la esquina. Mira, Hazel Away, no sé cómo se pronuncia, pero Hace, eso es un rapero sevillano, por cierto, acaba de darle al botón de seguir y es el número 6.100. ¡Grande, Hace! ¡Grande! Ya sabéis, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Dani nos dice gracias a vosotros, bonicos, que hacéis muy amenas las tardes y la sobremesa. Esa es la actitud y eso es lo que nosotros buscamos. Queridos amigos, nos vamos. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con más videojuegos. Último programa mañana de la semana, pero ya digo, bienvenido sea. Un abrazo. ¡Hala! Hasta luego.
Hasta luego.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.